En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Galicia, programa regional en el día de hoy en que desde Ourense recorreremos la geografía gallega para acercarles a la actualidad de cada diócesis. Muy feliz Pascua a todos y un saludo de Cristina Rodríguez y de Gerardo Cid desde COPE Ourense. La diócesis de Ourense se prepara ya para la visita del Papa. El Santo Padre León XIV realizará su viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio, acogiendo la invitación de la Iglesia en España y del Rey Felipe VI. Nuestra diócesis, como decíamos, se prepara ya con una peregrinación de jóvenes, un viaje de jóvenes con motivo de este evento eclesial. El vicario de Laicos, Familia y Vida de la diócesis de Ourense, don Francisco López, nos habla de la importancia de los encuentros y en particular de vivencias como la visita de un papa para la pastoral juvenil. Le escuchamos.
Hoxe moitas veces o que nos sucede nas nosas parroquias é que os mozos se sinten sós, pois porque a veces os mozos que participan na catequese ou que despois continúan nos grupos de xóvenes, pois son grupos reducidos. Entonces, que ganamos coa pastoral xuvenil? Pois que cada vez que realizamos eventos a nivel diocesano, pois fai que os xóvenes dunhas parroquias, das outras, dunhas zonas da diocese e das outras, se poidan encontrar. Isto fai que vayan entrelazando pois lazos de amizade uns cos outros e coñecéndose. Despois hoxe as redes sociales tamén axudan a isto, a que sigan mantendo o contacto. Moitos xa se poñen en contacto uns cos outros para decirlle se van ir ao campamento, se non van a ir, se van a participar no encontro de xóvenes, se non. Entonces isto pois enriquece a nosa Igrexa diocesana. E cando que nos toca participar nun evento, pois podemos decir máis de ámbito nacional, en moitas ocasións tamén de ámbito internacional, como cando o verán pasado participamos no Xubileo dos Xóvenes, e agora esta oportunidade de encontro cos xóvenes de España para o encontro co Papa León en Madrid, pois fai que ese xoven que a veces se sinte só na súa comunidade parroquial ou que ve que o seu grupo é moi reducido, pois fai que teña unha mirada moito máis grande e ver que a Igrexa non é soamente o seu grupo pequeniño, senón que son moitos os xóvenes que viven a súa fé tanto na nosa Igrexa diocesana como en toda España, como en moitas outras partes do mundo. E isto pois axuda en moitas ocasións a revitalizar a fé dese xoven e a ver que non está só, que son moitos os que hoxe siguen a ese que é o noso maestro, a ese que nesta Pascua nos dá a paz.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Y nos vamos ahora hasta la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Allí nuestro compañero Andrés Trinquete está preparado ya para ofrecernos todo lo que hoy es noticia en Santiago. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos desde la Diócesis de Santiago de Compostela. Un saludo de Andrés Trinquete. Durante la semana de Pascua seguimos pues con esa actividad del Espíritu y por eso desde diferentes delegaciones diocesanas nos ofrecen un retiro espiritual en la parroquia de Alba, en la rectoral de Alba, al lado de Pontevedra, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Carlos Miramontes, el delegado de las causas de los santos.
Este sábado, día 11 de abril, tendrá lugar en la rectoral de Alba, a las afueras de la ciudad de Pontevedra, el retiro diocesano de Pascua. Cualquier persona de cualquier edad, en cualquier estado de vida que quisiera pues acercarse es totalmente bienvenida. Es de carácter gratuito, como todos los retiros diocesanos. Comenzaremos a las 11 de la mañana una serie de presentaciones. Luego habrá una meditación a cargo de el padre Carlos Ruiz, ermitaño diocesano que habita en la rectoral de Alba. tiempo de meditación, oración personal, el Santo Rosario, después una comida compartida, también de carácter libre, para que cada uno pueda traer lo que guste, y después pues otra meditación a cargo del padre don Manuel Chouciño, y con más tiempo de oración personal, terminando a las 6 con la Santa Misa. Como decíamos, están todos invitados.
Qué bueno ser joven. La vitalidad de los jóvenes es impresionante. El Camino de Santiago durante la Semana Santa y ahora para universitarios, la reunión XS que nos presenta y que nos hace un balance Javier García, delegado diocesano de Infancia y Juventud. Buenas tardes a todos desde la diócesis de Santiago de Compostela. Un saludo de Andrés Trinquete. Durante la Semana de Pascua seguimos pues con esa actividad del Espíritu y por eso desde diferentes delegaciones diocesanas nos ofrecen un retiro espiritual en la parroquia de Alba, en la rectoral de Alba, al lado de Pontevedra, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Carlos Miramontes, el delegado de las causas de los santos. Quedan pocos días para celebrar a Pascua Xove, que chega a súa 53 edición. Este ano, dado o estado do mundo, a nosa aldea global, deciden reflexionar sobre o amor, pero un amor polos demais, comenzando polos que está máis preto de nos. Un amor que nos afaste do odio, do racismo, da xenofobia, a través de accións e de pequenos e grandes detalles da nosa vida cotidiá. O testamento que nos deixou Xesús é claro, debemos amarnos uns aos outros. Por iso o lema deste ano é Amade. Manuel Couceiro Cachaldora é o párroco de Nosa Señora de Xunqueira de Vila García.
Pois sí, xa faltan poucos días para esta 53 edición da Pascua Xoven da Arousa. Este ano, como tema de fondo, o amor, baixo o eslogan Amade, recordando o mandamento principal de Xesús, que vimos de recordar e de renovar tamén esta Semana Santa, con bo tempo este ano. Pois nada, invitamos a todos os mozos, a toda a diócesis, a todos os responsables, catequistas, animadores, a ter unha boa xuntanza aquí en Vila García os próximos días 17, 18 e 19, aquí en Vila García, na 53 edición da Pascua Xoven da Arousa. Faladoiros, gincanas, celebracións, penitencial, caminatas, xogos, eucaristía, testemunha este ano do músico e do sacerdote Toño Casado. Vamos, como sempre, un fin de semana que espero que nos acompañe o bo tempo, pero, en todo caso, repleto, cheo de moita paixón, de moita vida, de moita frescura e de moitas ganas de seguir vivindo e anunciando a boa mensaxe de Xesús. Hai que amarse nestos tempos, hai que rachar con tanto racismo, con tanta discriminación, con tanto odio, con tanta guerra, con tanta bomba. O mundo necesita de xente amable e que ame.
De Santiago nos vamos ahora hasta Lugo. Allí nuestra compañera María José Campo está preparada para, entre otros temas de actualidad, hablarnos de la apertura de iglesias en la Ribeira Sacra y de un concierto muy especial. María José, muy feliz Pascua también para todos los que nos escuchan en Lugo.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes y felices Pascuas a todos. Pues la diócesis de Lugo mira estos días hacia su patrimonio, pero también hacia las personas. Dos realidades que marcan la actualidad diocesana. Por un lado, la Catedral de Lugo está presente en Toledo en las Jornadas Nacionales de Cabildos, un encuentro en el que se habla del futuro de estos templos, de su conservación, pero también de cómo acercarlos a la sociedad. La Catedral de Lugo participa con una intervención centrada en su riqueza artística y en la convivencia de estilos que la hacen única. Los el director del Museo Diocesano Catedralicio, Marcos Calles.
Vamos a presentar una investigación donde se ponen en valor la simbiosis de estilos que se pueden ver en la Catedral de Lugo, poniendo especial hincapié en la realidad artística que envuelve el culto a Santa María en la Catedral de Lugo, con ejemplos destacados como la escena de la Anunciación del antiguo retablo de la Capilla Mayor o la propia Capilla de la Patrona, obra cumbre del estilo barroco en España.
Una presencia que sitúa a la Catedral de Lugo en un foro nacional y que llega además en un momento importante, con la mirada puesta en la conmemoración de sus 900 años. Sin salir de este ámbito, pero bajando al territorio, la diócesis impulsa también una nueva campaña para abrir al público varias iglesias románicas de la Ribeira Sacra, una iniciativa que arrancaba el 28 de marzo y que permitirá visitar 8 templos, algunos muy conocidos y otros pues menos frecuentados. El objetivo es sencillo, facilitar el acceso a quien llegue y pueda conocer estos espacios con calma. Nos lo explica el director del Departamento de Patrimonio Cultural, Jesús Salvador.
Tiña como objetivo principal pues, divulgar, dar a coñecer e facilitar a visita de algúns dos lugares máis senlleiros e significativos do patrimonio cultural da Ribeira Sacra, que son diocesanos, son da Igrexa Lucense. O ano pasado, a verdade, ese proxecto, ese piloto que se fixo, pues, deu, creemos que foi positivo, que axudou a visibilizar ese patrimonio. E este ano, a raíz dese, bueno, dese bon resultado, pues, decidiuse continuar ata onde sexa posible.
Esta es una propuesta que combina cultura, turismo y también una dimensión espiritual y que responde a una demanda clara, poder entrar, mirar y entender. Pero bueno, la actualidad de la diócesis de Lugo no se queda solo ahí. También tiene un rostro muy concreto, el de las personas que cada día necesitan ayuda. El Comedor San Froilán cumple 25 años y sigue siendo una referencia en nuestra ciudad. Atiende a diario a personas sin recursos, familias, personas solas, y lo hace gracias a la colaboración de muchos. Ahora, pues con el aumento de la demanda y de los costes, pues lanzan una llamada a la solidaridad. Así nos lo cuenta Sor Faustina, una de las hijas de la caridad que gestiona el comedor.
Vemos que el número de comensales ha aumentado. Y también, por otro lado, pues como que la gente puede ser que se haya ido olvidando un poco del que el comedor está aquí, pero por eso queremos recordar a la gente que seguimos adelante y que hoy también necesitamos de todos la colaboración, pues no sé, de alimentos, de donativos en efectivo, porque todos vemos cómo están hoy las facturas del gas, de la luz. Y todo eso en nuestro comedor pues ha aumentado también y vemos que necesitamos pues eso, la ayuda de todos, como ha sido siempre, pero queremos recordarlo de esta manera.
El Comedor San Froilán ofrece unas 120 comidas diarias y se sostiene únicamente con donativos y voluntariado. Para reforzar ese apoyo han organizado un concierto solidario que será mañana, 11 de abril, en la Iglesia de San Pedro, con la participación de varias corales. Es una iniciativa que quiere unir música y compromiso y recordar que esta realidad sigue siendo necesaria. Porque lo sabemos todos, detrás de cada cifra hay una historia concreta. Así que, desde luego, tres iniciativas distintas pero conectadas. Una catedral que proyecta su historia, las iglesias que se abren al visitante y al peregrino y un comedor que sigue atendiendo a quien más lo necesita. Tres maneras de estar presentes en la sociedad. Desde luego, un abrazo para todos.
Continuamos el recorrido por las diócesis de Galicia en Tui Vigo. Muy buenas tardes, Alberto Montes.
Hola Cristina, buenas tardes y muchas gracias y saludos a todos nuestros oyentes de COPE en este viernes de la octava de Pascua, en que tenemos con nosotros a don José Dieguez Diepa, delegado diocesano para la causa de los santos en Tui Vigo. Don José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y felices Pascuas a todos.
Don José, el próximo lunes en nuestra diócesis de Tui Vigo celebramos a nuestro patrono, a San Telmo, un día grande para la diócesis, pero también un momento especial porque nos estamos preparando para ese proceso de canonización del Beato Pedro González Telmo. No sé si nos podría decir algo del proceso, cómo se encuentra en la actualidad.
Sí, vamos a ver, claro, puede producir un poco de confusión decir, bueno, pero San Telmo es santo, no es santo, entonces si no es santo, ¿qué hacemos? No, hay que entender bien que es una cuestión histórica en la que el proceso de San Telmo que nosotros queremos ahora abrir es el equivalente a la canonización universal. ¿Esto qué quiere decir? Que el culto y memorial a San Telmo, como patrono de nuestra diócesis, pues viene ya de muy antiguo. De suyo hay una declaración ya en el siglo XVIII del Papa Benedicto XIV que reconoce ese culto y memorial y entonces pues equivale a una beatificación. Pero lo importante ahora es que este culto y memorial tenga una referencia universal. Los beatos normalmente se circunscriben a los ámbitos locales. Pero este es un caso excepcional, porque como bien tú dices, el bienaventurado Pedro González, vulgo San Telmo, es invocado como santo en todo el mundo. No solamente tiene un sentido de ejemplo de santidad para nosotros, sino prácticamente en todo el mundo, desde Filipinas a la Argentina. por bueno, pasando por Centroamérica, en Boston, que le han dedicado hace poco una capilla y nos han pedido una reliquia para consagrar el altar. Ahora los dominicos de Eslovaquia, que también nos piden, que también nos piden. O sea, es un culto, el de San Telmo, totalmente universal. Y se trataría, digamos, de oficializar lo que de hecho ya ocurre, ¿no?
Y para esto, además de la información, de la documentación que se pueda aportar, ¿es necesario el milagro?
Son distintos los procesos, ¿no? Que la Santa Sede, que nosotros queremos ir por el culto inmemorial y por el sentido ejemplar que tiene el santo. Además, sí, evidentemente, no tanto milagros, digamos, específicos y concretos, sino la fama de santidad que se manifiesta en los signos que cada uno cree que recibe de San Telmo. Ahora el maestro general ya escribió a nuestro obispo, don Antonio, diciendo que tiene a bien contestar favorablemente la súplica que nosotros le hicimos de que nos cedieran la causa para que sea la diócesis de Tuy, también apoyada muchísimo también por la diócesis de Palencia, ¿verdad?, de donde él era natural, los que ahora movamos un poco la causa de canonización de San Telmo. En este momento estamos en ello. Ahora es el Santo Padre después el que tiene que aprobar cuál de las vías para este proceso se lleva, porque hay distintas vías, aparte del milagro, que digamos es el caso normal o ordinario, ¿no? Pero hay otras vías, por ejemplo, en la diócesis de Santiago de Compostela, pues ya han permitido abrir el caso de Santa Paterna, la madre de San Pedro de Mezonza, y esa causa era por la vía histórica, ¿verdad? Por el culto también histórico y memorial que recibe. Es un poco lioso, pero a ver si en fin, el asunto es el siguiente. Que San Telmo recibe culto de santo desde un primer momento y después se concede por la Iglesia en la diócesis de Tuy, en la diócesis de Palencia y en toda la familia dominicana. Y como patrono de los marineros que es, se extendió su fama por todas partes, ¿verdad? Esto ayudó mucho la marinería española, pero también la portuguesa, porque por todo Portugal, desde Tuy, baja la devoción al cuerpo santo, que se decía, ¿no? El cuerpo santo que estaba en la catedral de Tuy, que es San Telmo.
Pues, don José, muchas gracias por explicarnos ese proceso de nuestro patrono en Tuy Vigo, y ojalá pronto la Iglesia Universal ya pueda extender ese patrocinio a todo el mundo. Muchas gracias, don José.
De nada, y felices Pascuas a todos.
Seguimos en El Espejo Regional, nos estamos acercando a las realidades que son noticia hoy en la Iglesia en Galicia y terminamos el viaje en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, donde nuestro compañero Baruc Domínguez está listo para conversar con su ecónomo diocesano y explicarnos todo lo relacionado con la campaña de la renta que se presentaba esta semana. Muy buena tarde, Baruc.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Pues aquí, dende Mondoñedo-Ferrol, imos centrarnos neste programa regional na campaña da renta. Unha campaña que nos afecta a todos os contribuintes, da que nos imos falar con noso ecónomo, con Xoán Xosé Fernández. Xoánjo, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Boa tarde, Baruc, e boa tarde a todos os ointes.
Bueno, en primeiro lugar, temos que falar desta campaña que comezaba hai un par de días. Parece que é unha campaña na que estamos todos os anos, que hai que incidir. Que novidades trae ou en que se centra a campaña da renta deste ano 2026?
Bueno, pois un pouco, como ti dices, lembrar un pouco cada ano o sentido desta campaña que facemos na declaración da renta, invitando a todos os contribuintes, sexan crentes ou non, pero de xeito especial, evidentemente, a xente da Igrexa, a que marque a casilla 105 na declaración da renta, marcaxe que é compatible con marcar tamén a 106, que é de outros fins de interese social. Realmente, si marcamos as dúas casillas, estamos decidindo o destino, pois, do 1,4%, 0,7 cada casilla, sin que vayamos pagar máis nin nos vayan devolver menos. Esa é a información fundamental que cada ano pois queremos transmitir por estas datas. Bueno, pois a campaña que a Conferencia Episcopal, xunto con todas as dióceses, organiza cada ano nestas datas, busca sobre todo pues que a hora de facer a declaración da renda, que como decías, empezou a campaña este pasado mércores, pues todo o mundo teña esta información e oxalá que o teña en conta a hora de presentar a súa declaración.
Xa que estamos nun programa regional, nun programa no que están presentes as cinco dioceses de Galicia, como estamos a nivel de contribuir? Porque vemos que os datos dos últimos anos quizáis non son os mellores do territorio estatal. Por que nos costa un chisco aos galegos pois marcar esa X na declaración da renda? Non sei se moitas veces é por descoñecemento, máis que por querer ou non querer marcalas, non?
Eu penso que sí, nos non encontramos, digamos, algunha razón concreta que nos leva a pensar en que en Galicia pois queremos apoiar menos esta asignación tributaria en favor da Igrexa e tamén en favor de outros fins de interese social, porque o mercado dunha ou doutra vai moi en paralelo. Probablemente se xuntan moitas circunstancias, falta de coñecemento, pois a dispersión xeográfica característica, non, da nosa terra, e tamén moitas veces a inercia, digamos, de anos pasados, non? Cando un xa marcou a casilla noutras ocasións, pois é máis fácil que a volva a marcar ou que xa lle apareza marcada no borrador. En cambio, se nunca a marcou, pois ten que facer por primeira vez ese exercicio de darse conta de que ten que marcar esa casilla ou esas casillas. Entón, pois probablemente unha cousa que vimos arrastrando desde hai moito tempo e por iso a información é tan importante, que a xente se xa consciente de que marcar estas casillas non lle vai a supoñer ningún custe económico e de que si non na ten marcada no borrador, pois ten que reparar neso e facer ese exercicio de marcar a casilla. Por iso creemos que sí que é tan importante, non? A información e a concienciación ao respecto.
Importante eso, revisar pois a nivel digital se estamos facendo, avisar tamén se non la fai algunha xestoría ou algunha persoa a nivel particular de que marquen esa X. Xa por último, falando tamén de campaña e de actos de visibilización, por exemplo, aquí na nosa diocese de Mondoñedo Ferrol, en liña, nunca mellor dito, co lema da campaña, que é Línea 105 por tantos, próxima parada, temos unha iniciativa nas vindeiras semanas. Moi brevemente, en que consistirá?
Bueno, pues consiste en facer un percorrido para visibilizar, para ser testemunha en primeira persoa do labor que fai a Igrexa, que, bueno, moitas veces non digo que non coñezamos, pero se coñece de forma un pouco superficial. Pues, como ti ben dís, ao fío do lema da campaña, pues o que vamos a hacer é visitar a Catedral de Mondoñedo, visitar a Parroquia de Foz e visitar o Centro Social San Aníbal de Burela, para coñecer de primeira mão a labor da Igrexa nos seus distintos ámbitos, espiritual, litúrxico, cultural, social, para saber pois que o que estamos apoiando cando marcamos esa casilla.
Pois aí, estaremos pendentes máis preto da data e volveremos a falar xa a nivel diocesano do que significará esta acción tan bonita, tan importante e tan clarificadora sobre as diferentes tarefas que fai a nosa Igrexa. Hoxe falábamos co ecónomo diocesano de Mondoñedo Ferrol, Xoán José Fernández. Juanjo, moitísimas grazas e seguimos falando en vindeiras ocasións.
De acordo, gracias a vos como sempre.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico, de mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Amigos de patata y brócoli.
Ay, sí.
Con Cristina López Slichting.
Pues con toda la información relacionada con esa campaña de la renta que está ya en marcha, nos despedimos desde la diócesis de Ourense en este programa regional para las cinco diócesis de Galicia. Un saludo y feliz fin de semana para todos.